Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Estamos en cierre de semana, ya es viernes. Viernes en que notamos desde ayer por la noche en algunos puntos de esta zona metropolitana el reforzamiento de la seguridad. Una zona metropolitana más vigilada. ¿Por qué? Por la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, la burrano la arisca la hicieron. Me llamó la atención cómo desde diferentes puntos de nuestra ciudad, familiares que viven en torno a la zona de la colonia Chapalita, a la zona aledaña a Casa Jalisco, en Jardín Valle Real, estuvieron compartiendo su preocupación por la noche respecto a algunos helicópteros que estaban en el sobrevuelo a muy escasa altura, y esta inquietud natural generada después de los hechos violentos vividos, de la respuesta del grupo criminal ante el abatimiento de su capo, Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Finalmente se llevó a cabo la rueda de prensa el día de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza de la misma, una agenda relacionada especialmente a los temas de seguridad. Posteriormente, hace unos minutos, me tocó escuchar, antes de conducirme aquí a esta estación, la intervención que tuvo la presidenta Sheinbaum ante estudiantes de bachillerato en el municipio de El Salto. Habrá que decir, una presidenta cercana a los jóvenes, trataba de hacer contacto con ellos. Durante su discurso les preguntaba, ¿saben del expresidente Benito Juárez? ¿Saben de qué siglo es? ¿Saben algo de su historia? Porque es catalogado el mejor presidente de nuestro país. Habló de la separación Iglesia-Estado, habló de la educación, y allí hizo algunos anuncios relacionados con la instalación de más escuelas de nivel preparatoria, pero también habló de la educación en las escuelas privadas y en las escuelas públicas, de esto que calificó como un mito, la creencia de muchos de que es mejor estudiar en planteles de educación privada. Pero dio a conocer que se está trabajando, y en el caso correspondiente con la Universidad de Guadalajara se tendrá el convenio a propósito de este objetivo, y le voy a decir a usted cuál. Habló de que se está trabajando en la formalización de que los estudiantes de bachillerato, una vez que egresen, puedan tener dos títulos, el que expide la Secretaría de Educación Pública y que sea a su vez expedido por una universidad. Y allí es donde dijo que se tendrá un trabajo importante en este terreno, el de la educación, y de un programa que está encabezando su régimen, su administración pública, para que ningún joven deje de asistir a la escuela, un programa donde hay especial énfasis en que no deserten, en que acudan, en que se preparen y que tengan las mejores condiciones. Y dio su ejemplo de vida muy breve como estudiante, diciendo que comenzó en escuelas públicas y estudió siempre en escuelas públicas, y así estudió un doctorado. Bueno, ahora es la mujer que ocupa el puesto más importante en la administración pública, porque ella encabeza el poder ejecutivo de nuestro país. Claudia Sheinbaum animando a los jóvenes a estudiar, diciéndoles que se harán cambios, por ejemplo, no dejarles tantas tareas para que no sea un fastidio estar en la escuela. Y esto habla de que se estará modificando la cantidad de materias que se les imparten. Pero quise comenzar con, digamos, el final respecto a parte de sus actividades en esta, la zona metropolitana de Guadalajara, su gira, en donde, le decía yo, dirigió la mesa de seguridad, y en esta inauguración, que es lo que acaba de acontecer en el municipio de El Salto. El día de hoy también el gobernador dio explicación sobre los avances de vacunación contra el sarampión, pero yo me voy ahora sí a remitir a lo más importante, porque tiene que ver con la seguridad y tiene que ver cómo vivimos o cómo padecemos y cómo nos ha afectado estos hechos de violencia. El operativo que se observó en los alrededores de la funeraria y del cementerio donde se le sepultó al Mencho tuvo como objetivo prevenir los disturbios en la ciudad. Y esto lo dijo el secretario de Seguridad Pública hoy en el marco de la conferencia mañanera, Omar García Harfuch. Y hace una intervención en un momento oportuno, yo esta semana comenté con ustedes que escuchan Política en Directo, que en redes sociales fue muy criticado incluso el incidente que tuvo un estudiante de intercambio de origen italiano que salió golpeado porque estuvo tomando unas imágenes. Ya en este caso me estoy refiriendo al panteón en donde fueron depositados los restos de Nemesio Oceguera, y es en el recinto de la paz en Zapopan, y que la crítica que se hacía sobre todo los elementos de seguridad es que nadie intervino, que salieron personas de los cercanos al líder caído o a la organización de su sepelio para entregar las pertenencias del joven, pero que ninguna autoridad, nadie de la milicia que estaba allí en presencia y de acuerdo a lo que dice hoy Omar García Harfuch para prevenir disturbios, se atrevió a seguir con lo que corresponde cuando hay una agresión, y en este caso un joven estudiante extranjero que está de intercambio, que fue golpeado, que fue lesionado en esta situación donde obviamente no querían que estuviera captando esas imágenes. Pero dijo García Harfuch que el propósito de ese despliegue de las Fuerzas Armadas en el municipio de Zapopan, recuerde que de la funeraria en San Andrés lo trasladaron a sepultarlo en Zapopan, tiene que ver con que se trataba de los restos en donde viajaba allí lo que quedó del Mencho después de que cayó en el operativo que se llevó a cabo el día 22 de febrero. En este muere Nemesio Oceguera y también mueren varios integrantes del cártel como elementos de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa. Voy a decirle a usted las palabras textuales que dijo hoy en la mañanera Omar García. Dijo así: este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos. Este operativo implementado por la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco fue para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue para evitar cualquier disturbio en la ciudad y proteger a la ciudadanía, insistió. Rechazó, por tanto, que se resguarden o se hubiesen resguardado las instalaciones, e incluso dice que es falso quienes afirman en redes sociales que están siendo resguardada aún en la actualidad, y reconoce que puede haber la presencia de algunos que intenten ingresar. Incluso se ha especulado mucho de quienes asistieron a estas últimas del sepelio, tanto en la funeraria donde fue velado y después acá donde fue sepultado, tuviesen algún tipo de problema con la ley, formaran parte activa del cártel, tuvieran antecedentes penales o, esto es lo más delicado, orden de aprehensión vigente. El titular de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana insistió: se trabajó para prevenir los disturbios. Y entre la información relevante hoy, en el marco de la visita de la presidenta, también hay que destacar que el gobernador da a conocer que va a aceptar, sin poner ningún pero, la recomendación que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una recomendación que ayer compartí con usted, dirigida a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto de Ciencias Forenses de nuestro estado, en torno a las irregularidades en el hallazgo que se hizo hace un año por parte de guerreros buscadores del Rancho Izaguirre, que le aclaró hacía meses que hubo un operativo allí con 10 detenidos, pero que hay omisiones por todos lados. También habrá que señalar que hay omisiones de la Fiscalía General, pero hoy la recomendación solo va dirigida de autoridades de Jalisco en lo que respecta a la intervención posterior a que el colectivo Guerreros Buscadores da a conocer el hallazgo que todavía nos impacta. Esas imágenes que dicen más que mil palabras, los cientos de zapatos abandonados y los rastros de que había por allí cremaciones. Las irregularidades solo a partir del 5 de marzo de 2025, esto es importante, lo subrayo la fecha, porque es el 5 de marzo, ayer se cumplió el año, cuando este colectivo encontró el rancho y se tiene aquí el tema pendiente de qué estará pasando con respecto a la revisión de la actuación de la Fiscalía General de la República, y le doy también la fecha exacta. Fue desde septiembre de 2024 cuando ya se dio el operativo y donde se detuvieron a 10 personas y donde la Fiscalía de la Federación tendrá mucho que informar. Encontraron en aquel entonces vehículos, armas y una osamenta. En fin, hoy el gobernador Pablo Lemus dice que así como le tocó dar una explicación, una disculpa pública por el caso relacionado con una mujer que tenía años buscando a su hija y hubo una serie de situaciones graves respecto a la actuación indebida de funcionarios públicos de nuestro estado, y Pablo Lemus sale a dar la disculpa pública que se estaba anotando en la recomendación de este organismo, pues así está dispuesto a hacerlo hoy como corresponda. La presidenta dice que el gobierno podría investigar a los funcionarios municipales que presuntamente están vinculados con el crimen organizado, y esto porque también en la mañanera se presentó sobre la supuesta nómina, lo que se encontró anotaciones de puño y letra y anotaciones en equipo de cómputo sobre quienes estarían cobrando en el Cártel Jalisco Nueva Generación pagos mensuales a servidores públicos y elementos policiales, estaban incluidos allí, y después genéricos como halcones, hackers, sicarios, etcétera. Dijo la presidenta que en caso de confirmarse responsabilidades de los servidores públicos, las autoridades actuarán conforme a la ley, y dijo también que no habrá impunidad. Fue contundente. Respecto a la puntualización que hizo el gobernador sobre la aceptación que hará de esta recomendación, me voy a remitir a lo que compartió en estos espacios informativos de Radio Metrópoli nuestro compañero reportero Edgar Flores Maciel, porque él dice que el anuncio lo hace Pablo Lemus en la conferencia matutina, y dijo el gobernador que va a buscar fortalecer el diálogo y el intercambio de información con los colectivos de búsqueda. También habló de que hay disposición del gobierno de Jalisco para cumplir con todo lo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta, pues, una vez que se concrete, sería la segunda ocasión en la actual administración estatal que el gobernador ofrece una disculpa pública relacionada con casos de desaparición. Un día muy movidito, donde por supuesto también era obligado preguntar respecto al Mundial. ¿Estará en firme la realización del Mundial? Las autoridades siguen fijas en que así es, que no hay riesgo y que incluso se trabaja intensamente en lo que corresponde a la seguridad, a los operativos necesarios para dar garantías y por lo tanto llevar a cabo la realización de este encuentro deportivo. También el día de hoy, durante la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, el gobernador Pablo Lemus anuncia que los taxis de plataforma van a poder ofrecer servicio durante la Copa Mundial 2026 de la FIFA en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Yo espero que puedan ofrecerlo siempre, que sea a partir de este encuentro deportivo de alto nivel, la Copa Mundial 2026, y que se quede, que haya libre competencia y que haya orden. Es un verdadero viacrucis para muchos, muchos usuarios de la terminal aérea, pasajeros que batallan para abordar un taxi, y hay abusos también en las tarifas. El gobernador dijo que se va a construir un estacionamiento en un predio ubicado sobre la carretera Chapala, en un retorno de la terminal aérea, esto es con dirección a Guadalajara. Este lugar va a funcionar como una base para los taxis de plataforma, y allí los pasajeros podrán pedir a través de una aplicación el vehículo y este podrá ir a recogerlos. Es decir, se estará resolviendo un tema muy importante, un tema que tiene que ver con los que ofrecen el servicio y con el monopolio, con dar posibilidades a más tipo de vehículos, y en este caso pues estamos hablando del anuncio de los taxis de plataforma que puedan recoger a usuarios del aeropuerto que así lo deseen y que busquen a través de una aplicación el que vayan por ellos. Y paso a otros temas, temas que tienen que ver con la política y con la reforma electoral que presentó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum y que yo le adelanté a usted que estaríamos analizando a través de la visión de algunos expertos. Le anticipo, el próximo lunes estará el abogado Antonio Manzano Uribe con un análisis en lo que compete a lo local, lo que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el tema del PREP y el tema de los cabildos. Él fue secretario del Ayuntamiento de Chapala, es un abogado con amplia experiencia, su vida en el sector público pasó por las aduanas, en el gobierno federal, en el gobierno municipal y ha sido formador de abogados. Pero también tendremos la próxima semana a Marcos del Rosario, académico del ITESO, quien estará hablando de los puntos que podrían repercutir en una mejor democracia, en el fortalecimiento de la misma y en los que son un error desde su óptica. Pero hoy le comparto a usted que después de la pausa estará acompañándonos Juan La Rosa Fuentes. Él es académico del ITESO, él es director del Departamento de Estudios Socioculturales de esta casa de estudios. Y lo buscamos para que nos hable acerca del tratamiento de las noticias, cómo se ha dado, cómo ha sido desde ese operativo del 22 de febrero, cuando en Tapalpa hubo un enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hablaremos del ejercicio de las mañaneras, pues nuestro invitado es experto, su trabajo está precisamente relacionado como investigador en el revisar, en el conocer acerca de cómo se dan estos ejercicios. Está experto en comunicación pública, experto en observatorios, porque él también ha estado a la cabeza del observatorio ETUS y le repito, actualmente en el ITESO es el director del Departamento de Estudios Socioeconómicos. Y para cerrar, le digo, me voy a la pausa comentándole respecto a la iniciativa que presentó la presidenta, que el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que algunos de los elementos más controversiales de esta criticada iniciativa puedan resolverse y que se vuelvan a plantear en una nueva redacción. Él dio una entrevista a todos los medios de comunicación hoy y rechazó la posibilidad de que una nueva propuesta de la presidenta retome aspectos como el método de selección de los legisladores plurinominales o la reducción del financiamiento a los partidos políticos. En conclusión, dice que se han visto imprecisiones, también especulaciones sobre lo que contendría la reforma, incluso se habla de un plan B, pero dijo, no es así. Hay puntos centrales que si no se modifican en la Constitución, no se pueden modificar en una ley secundaria y no va a ser así. Con esta advertencia me voy a la pausa. Está en Política en Directo, no le cambie. Recuerde, líneas telefónicas, doy el saludo. Roberto Álvarez en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos. Las líneas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y la línea de WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica nuestro invitado, el director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, Juan La Rosa Fuentes. Juan, qué gusto tenerte de nuevo a través de estos micrófonos de la Estación de las Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Pues bien, muy contento de saludarte y también de saludar a todo tu auditorio.
Le cuento a nuestra audiencia que yo te busqué desde hace algunos días con la intención de conocer tu punto de vista, tu análisis relacionado con el manejo de los medios de comunicación acerca de los acontecimientos derivados del operativo del 22 de febrero, cuando la Guardia Nacional tuvo un enfrentamiento con el cártel Jalisco y fue abatido su cabecilla, su líder, y todo lo que de allí se desprendió, bloqueos, una respuesta muy fuerte que aún genera situación de angustia a muchísimas personas que vivieron algo no visto superior a lo ocurrido en 2020 con la pandemia y con el confinamiento, porque aquí se trataba por una cuestión de seguridad. Y Juan La Rosa Fuentes, como profesor e investigador, él ha tenido un trabajo muy, muy cercano a la observación de los contenidos en los medios. Y comenzaría preguntándote, Juan, ¿consideras tú que fue una oportunidad para hacernos un replanteamiento desde el periodismo, tomando en cuenta que la manera de consumir información se ha modificado y las redes sociales son las que ocupan el lugar número uno?
Sí, bueno, yo creo que sobre todo lo que estamos viendo es un escenario en el cual han cambiado mucho las formas de comunicar, y particularmente a mí lo que me preocupaba o lo que pude observar con preocupación durante la jornada, pues bueno, en primer lugar fue pues que es una parte que es muy complicado informar sobre lo que estaba pasando, porque pues de entrada tenía que en muchos casos pues los periodistas ponían su vida en peligro, ¿no? Es decir, lo que estaba pasando o lo que pasó durante el domingo pues no fue cualquier cosa, hubo pues muchos hechos violentos, y bueno, la mayoría de los periodistas pues no están digamos acostumbrados a tener ese tipo de fuentes, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un periodista de guerra que está acostumbrado a poder ir, por ejemplo, con una tropa como era en una guerra tradicional. Pues muchos de los periodistas que cubrieron todo esto no tenían como en su haber una experiencia como esta, entonces fue todo un reto, ¿no? El segundo problema que pudimos observar en estos procesos pues fue un asunto en el cual hubo un periodo largo en el cual el gobierno emitió poca información, fue prácticamente medio día en donde no hubo mucha información al respecto, y eso pues también generó un vacío de información importante, ¿no? El tercer punto que me parece también fundamental es que también fue una situación difícil de cubrir, en el sentido de que la respuesta de las bandas criminales tenía, digamos, un doble sentido. En primer lugar, tenía una respuesta material, en la cual evidentemente había un enfrentamiento físico o, digamos, manifestaciones físicas de lo que estaba ocurriendo, pero también tenía toda una estrategia de comunicación por detrás de estos grupos, ¿no? Es decir, el hecho de incendiar algo o de bloquear una calle, además de que físicamente incendia o bloquea la calle, también tiene un correlato comunicativo, y que lo que busca es sembrar terror en la población, ¿no? Y entonces eso se reprodujo tanto en medios como en redes, pero además no fue lo único, sino que además hubo estrategias deliberadas de desinformación, en donde aparecieron una serie de informaciones falsas, ¿no? Creo que a mucha gente le llegó, por ejemplo, la imagen del avión en el aeropuerto de Guadalajara quemándose, y bueno, eso fue muy muy complicado en términos de la cobertura. Y finalmente, digamos, esa fue la cobertura en vivo. Después vino todo el digamos, un problema mediático para el gobierno federal, pues porque lo que ocurrió el domingo 22 de febrero, pues tuvo un impacto mundial, ¿no? Lo hemos estado viendo, que primero fue en portadas de todo el mundo, en noticiarios de radio y televisión, y pues eso generó una imagen terrible del país, que poco a poco ha buscado ser contrarrestada por el gobierno, pero pues también con las limitaciones que tiene eso, en el sentido de que pues no es digamos, no es algo falso lo que ocurrió, sino que fue algo realmente grave. Entonces, en términos comunicativos, me parece que hay pues muchas cosas por discutir, y que bueno, el periodismo está siendo fundamental para poder entender qué es lo que nos está pasando, ¿no?
Y en este reconocer el papel fundamental del periodismo, también reconocer los riesgos. Juan La Rosa, tú eres doctor en comunicación, un estudioso del tema, en medios públicos, has hecho un trabajo de revisión, de análisis. ¿Y qué nos pudieras decir de cara a las nuevas herramientas que hay que también agregar, no son tan nuevas, pero herramientas de inteligencia artificial, que lo que quizá habría que particularizar es que cada vez están más en alcance de todos y que se corre riesgos de difundir precisamente información falsa o creer información falsa, los riesgos de la inteligencia artificial y qué papel se tuvo en esta cobertura. A mí me parece más que claro el que nos recuerdes la imagen del aeropuerto, a todos nos llegó.
Claro, sí, eso fue muy muy problemático, ¿no? Porque, digamos, la difusión de esa campaña de desinformación, pues no fue gratuita, es decir, fue por los mismos, digamos, las mismas bandas que se estaban defendiendo, era algo que estaba coordinado, y que tiende a viralizarse muy pronto, ¿no? Hay que recordarle al auditorio que precisamente uno de los problemas con las plataformas digitales y la información que circula ahí es que hay, digamos, y eso está muy documentado en estudios científicos, que cuando uno ve una imagen de este tipo, digamos, algo que se está quemando, o digamos algo así de aparatoso, empiezan a jugar mucho las emociones de promedio, y muchas veces automáticamente lo que hacemos es pues darle me gusta o darle un retweet, y se cree, digamos, acríticamente lo que está ocurriendo en las redes, y eso es muy problemático porque eso es justamente lo que se hace que se viralice y que de pronto ya no haya posibilidad de poder distinguir qué es real y qué no. Y por otro lado, estamos en una situación complicada porque tenemos en México, pero también en muchas otras partes del mundo, gobiernos que no son las fuentes de información más creíbles o que tienen o que la población tiene desconfianza hacia ellos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta desinformación y por otro lado hay una desconfianza de poder informarse directamente con los gobiernos, y por eso me parece muy importante el papel en este caso de los medios y periodistas profesionales, porque precisamente es como ese tercer actor que puede llegar a desbrozar todo esto, ¿no? Y en ese sentido, pues sí me parece que los medios de comunicación y los periodistas pues tienen que adoptar fundamentalmente el uso de tecnologías y el entrenamiento para poder identificar cuáles son las noticias falsas y al mismo tiempo poder proveer información en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de la del aeropuerto tenía una pequeña marca de agua en el extremo derecho de la imagen, y era posible ver que había estado hecha con Gemini. Entonces muchos periodistas que tenían ya como el ojo más aguzado, pues lograron identificar eso, y que bueno, finalmente se logró desmentir, y afortunadamente no fue lo que ocurrió, pero es decir, que fue falso lo que ocurrió en esa imagen, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? Porque se creó esa sensación de pánico, esa sensación de terror en muchas personas que la vieron, y que era justamente lo que las personas que lo hicieron estaban buscando que ocurriera, ¿no?
Y una pregunta respecto precisamente a la manera en que podemos prevenirnos nosotros, los ciudadanos, de caer en información falsa, y más allá de creerla y consumirla, compartirla, que es lo que después hace que se viralice y tiene un efecto en ocasiones muy, muy delicado. Me refiero a los hechos de violencia que se vivieron y a lo que puede pasar, y ponía como ejemplo que ayer mismo por la tarde-noche en varios puntos de la zona metropolitana se registraba actividad de vigilancia, de reforzamiento del gabinete de seguridad, de estar patrullando, y sobre todo quienes estuvieron captando a los helicópteros sobrevolando, y no faltó quien supusiera que ya estaba ocurriendo algo por esas zonas o que había una reacción del crimen organizado. Aquí, ¿qué conviene hacer, Juan La Rosa, cuando hablas de que estemos conscientes, de que revisemos el contenido, incluso observemos las imágenes? Se ha dicho mucho buscar la información a través de medios o fuentes acreditadas, pero también vale la pena, y aquí tú nos podrás aclarar, pues cada vez son menos consumidos y la gente pues cada mes recurre menos a estos.
Sí, bueno, es un problema muy complejo. Digamos, a nivel individual, una recomendación muy importante sería que cuando uno está observando este tipo de información que circula en plataformas digitales, si esa información nos está causando una emoción fuerte, es mejor tomar un poco distancia de eso, no replicarlo, no darle me gusta, y poder verificar con otras personas que conozcamos o en medios, como tú decías, acreditados, esta información para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, cuando se desatan campañas de desinformación, básicamente la premisa es, a lo mejor como para que el público lo entienda, es como si alguien quisiera hackear nuestra computadora. Y en este caso lo que quieren hackear más bien es nuestra mente, ¿no? Y el hackeo se hace colocándonos en una emoción muy fuerte, que a veces haga que hagamos caso cosas que normalmente no haríamos, o que demos por ciertas cosas que en otro momento y con más calma y con más serenidad podríamos de alguna manera distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, cuando estamos en una situación de crisis como esta, es muy importante estar como atentos a esas señas, ¿no? En primer lugar, de lo que nos hacen sentir esas noticias, y si generan emociones fuertes, mejor no replicarlas. También estar muy atentos, por ejemplo, en los chats de WhatsApp y demás, pues cuando nos llegan, por ejemplo, reenvíos que la misma plataforma nos dice se ha reenviado muchas veces, quiere decir que eso es algo que ya está viralizado y que puede tener la posibilidad de que sea, digamos, una campaña de desinformación, ¿no? Y bueno, por otro lado, hay cuestiones estructurales que difícilmente podemos resolver de forma individual. A mí me parece que la disminución cada vez mayor de digamos ahora sí como de periodistas por persona, pues es un problema importante, ¿no? Porque cada vez hay menos periodistas y que tienen que hacer más trabajo, porque será, digamos, es una sociedad que sigue siendo muy grande, muy amplia, y eso hace que el trabajo se dificulte, ¿no? Por otro lado, también vemos a medios de comunicación que incluso replicaron alguna de esta información con tal de tener una primicia o por no haber hecho una verificación adecuada. Entonces, finalmente, me parece que en muchos casos, por una parte, los medios de comunicación, los que puedan estar informando, digamos, en campo, será una gran contribución. Pero me parece que también las redacciones en estos casos tendrían que volverse una especie como de curadurías o de fact-checkers nada más en ese momento, para estar revisando la información que está circulando y con ojos profesionales y con herramientas tecnológicas adecuadas, revisar la calidad de esta información. Pero bueno, ciertamente no es algo sencillo y seguramente va a seguir ocurriendo, ¿no?
Juan La Rosa, pones de relieve el vacío que se generó ese 22 de febrero y las horas posteriores, yo diría los días posteriores, cuando vino la reacción violenta del cártel. Y vale la pena aquí también hablar de cómo se llenan los vacíos. Ante una ausencia de información oportuna, ¿valdría la pena que en el gobierno, en los niveles correspondientes, pero en el caso del gobierno de Jalisco, se trabaje respecto a un protocolo de actuación? Tú le preguntabas a la gente, ¿y sabes en qué consiste el código rojo o qué debes de hacer o dejar de hacer? Y la verdad es que nadie lo sabía.
No, me parece que eso está mal, y bueno, y también por algunos periodistas que luego lo revisaron, en realidad, pues lo del código rojo es algo muy muy vago, ¿no? Pero ciertamente en el momento actual en el que estamos, pues tristemente sí vamos a tener que empezar a pensar en ese tipo de protocolos. Digamos que en una sociedad o en una comunidad, no sé qué adjetivo ponerle, pero bueno, segura, pacífica, pues es algo que poco se tendría que pensar, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que estamos, me parece que sí se tendría que estar pensando en ese tipo de protocolos, ¿no? Y bueno, el gobierno, tanto federal como estatal, pues sí tardaron mucho tiempo en comunicar, pasaban varias horas entre un comunicado y otro, entre un tuit o un mensaje en redes y otro, y eso obviamente pues también es un caldo de cultivo para lo que estábamos hablando previamente, ¿no? Es para la... para el tema de la desinformación o para los rumores, porque bueno, en comunicación cuando hay un vacío pues tiende a llenarse de alguna manera de otra cosa. Ahora, al estar discutiendo esto en estos días, también, digamos, yo llegaba a una conclusión de decir, bueno, sí hubo un vacío informativo, lo cual me parece negativo, digamos, es algo que no hizo bien el gobierno, pero también, digamos que no es, o sea, digamos, poniéndonos del otro lado, no es una situación sencilla, ¿no? Es decir, tampoco es como si una situación como esta pudiera tratarse como con un manual de comunicación en crisis común y corriente, porque estamos ante un problema muy complejo. Sabemos que cuando se han hecho este tipo de operativos, si se empiezan a comunicar ciertas cosas, algunos operativos dentro del campo pueden salir mal por filtraciones de información que hay. Se tuvieron que tomar decisiones en ese momento de a qué ciudades acudir, en este caso transportando a las personas que habían detenido o abatido en tiempo real, y hacer una comunicación al respecto. Eso también tenía implicaciones. Es decir, el tema también del otro lado no fue algo sencillo, ¿no? Como decir, bueno, de repente llegó un huracán y a la media hora estás ya comunicando algo. En este caso, pues supongo que se tuvieron que tomar también decisiones con respecto a qué comunicar y qué no comunicar, lo cual vuelve aún todavía más compleja la situación.
Te quiero preguntar, para cerrar con esta entrevista, agradeciéndote siempre tu disposición y compartir de manera generosa tus conocimientos y análisis acerca de la mañanera, porque también yo lo he dicho y hoy lo repito, a veces dan pena a los colegas que se dicen periodistas, parecen más paleros o voceros, en este caso, del gobierno en turno. En particular, la mañanera la instauró el expresidente, es el ejercicio por el cual marca la agenda el gobierno de la 4T. ¿Y qué dirías de la mañanera, de que la continuó Claudia Sheinbaum, y del papel de los periodistas que acaparan el tiempo con preguntas a modo o con monólogo, prácticamente con exposición de casos, como gestores también, para resolver el tema en algunas comunidades? Es como que hay una distorsión respecto al papel del periodismo, y hay una gran confusión sobre la formación de periodistas y generadores de contenido, volviendo al tema de las redes.
Sí, bueno, es algo que se heredó del gobierno anterior y que la presidenta ha decidido continuar. En algunas cosas ha modificado el tono, pero en lo sustancial me parece que ha seguido siendo igual. A mí me parece que el problema con las conferencias, o uno de los problemas de las conferencias de prensa, es que es algo que aglutina de todo, ¿no? Es decir, podemos ver, como tú dices, digamos, este tipo de intervenciones de algunas personas pues que hacen preguntas poco críticas. Podemos ver también, digamos, como esta disputa entre los periodistas y los creadores de contenido. Podemos ver también, pues, mañaneras muy largas, ¿no?, como la que ocurrió el día de hoy en Guadalajara, que fue prácticamente de más de 2 horas, en donde estuvieron presentando pues toda la información con respecto a digamos, a lo que ha pasado en el estado en términos de seguridad, a lo que va a pasar con el Mundial. Pero se terminan diluyendo, digamos, como la parte más crítica de lo que está pasando, ¿no? Es decir, hay poca información, digamos, de disputa, ¿no? Y el hecho de, además de que sean tan largas, también hace que sea muy complicado procesar muchas veces toda la información que ahí aparece, y que no termina siendo una buena comunicación por parte del gobierno, ¿no? Por otro lado, digamos, es un formato y al mismo tiempo un género que le ha servido a los dos presidentes para poder tener un cierto control de la agenda y de poder estar todos los días presentes en la agenda pública y estar controlando su imagen. Pero ciertamente, en el caso de la presidenta, en algunas ocasiones ya se empieza a mostrar un desgaste importante, precisamente porque a veces no pasa nada, o a veces pasa mucho, y dentro de toda esta abundancia informativa, a veces es muy complicado realmente encontrar esas cosas importantes que están ocurriendo ahí, ¿no?
Juan La Rosa, muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar contigo, director del Departamento de Estudios Socioculturales de El ITESO.
te agradezco muchísimo, Esperanza, y te mando muchos saludos a ti y también a tu auditorio.
Gracias al doctor Juan La Rosa. Vamos a la pausa, regreso con participación. Continuamos en Política en Directo, me escribe Antonio Padilla señalando que no me vio preguntando nada a la presidenta en la mañanera, que por qué no le pregunté, pues porque no acudí. Pero mire, don Antonio, habemos de todo, y en la mañanera hasta da orgullo tener compañeras pues que son muy destacadas y que no pierden de vista lo que es el periodismo y los temas de interés público y no van a quedar bien. Y quiero con esto mandar un saludo a Eli Rivera Avelar, una gran periodista, además corresponsal de varios medios, entre ellos Reforma, perdón, entre ellos la revista Proceso. Hay mucha participación, felicitaciones para el doctor Juan La Rosa, temas que le interesan a la audiencia. La señora Clara me dice que le gustaría que le diéramos una lista de medios confiables para no caer en pánico. El señor Juan Ramón Flores dice, el día de los disturbios yo andaba fuera de la ciudad, escuché al gobernador que dijo que no dejáramos llevarnos por noticias falsas, que estuviéramos al pendiente de canales oficiales, pero pregunta, ¿cuáles son los canales oficiales? En este caso, pues las redes sociales del propio gobernador, el gobierno del estado, la página de dependencias oficiales de la Fiscalía Estatal, la Fiscalía General de la República. Omar García Harfuch es cuando él normalmente también publica cuando hay un operativo, una detención, aunque era obligación, que yo estimo que cada 2 horas saliera alguien del Ejecutivo para darnos información de lo que estaba ocurriendo. Joaquín Ávila dice que le gusta mucho el programa y que quiere que le pregunte a Juan La Rosa sobre las autoridades estatales y municipales. Él, Juan La Rosa, lo abordó sin que yo se lo preguntara, sobre todo la reacción que tuvieron y el análisis que hace el doctor, experto en comunicación, en análisis de medios. Me pregunta, estoy buscando el nombre, Francisco Rodríguez dice, soy del grupo de las personas con discapacidad, tengo el 100% de la discapacidad, soy Francisco Ramírez, por favor pasen al aire, que en la calle San Pablo 99 hay muchos perros que se los echan a la persona que trabaja haciendo temas de salud, y es para que se tome en cuenta, es en San Pablo con la colonia, en la calle San José, en la colonia Villas de Guadalupe. Pide que por favor envíe su mensaje, ya lo hice. La señora Vega dice, ¿cómo está la mañanera? Y dice, bueno, critica a otros compañeros que tienen otro punto de vista. Yo busqué un experto, que lo digo, un académico, un estudioso que tiene años dedicándose a eso. Gracias a todos por su participación, a quienes nos escuchan más allá de las fronteras. Lo mismo a Cari, dice que quiere que le dé un teléfono, ahorita se lo busco. A Martín Rodríguez Osuna, sobre el sepelio del Mencho, dice que estuvieron allí personas de la delincuencia. Y bueno, con esto me despido. Yo le deseo que pase un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Me dice que hable del tema del pasaje de la tarjeta Broxel. Nos escuchamos el lunes, por supuesto que lo abordamos más a fondo. Hasta entonces.